Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Bienvenidos a un nuevo programa de 103, el programa del PIM en la Uniradio 107.7. Hoy tenemos el agrado de recibir en la mesa a varios invitados, entre ellos Juan Alves. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido una vez más a 103.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bueno, Juan ya nos ha estado acompañando en otras oportunidades acá en el programa. En el caso de hoy vamos a estar hablando sobre los conflictos territoriales en torno a los residuos urbanos y nos vamos a estar centrando en CONTRA, que es el Observatorio de Conflictos Territoriales del Área Metropolitana de Montevideo, un proyecto llevado adelante por la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Ciencias Sociales y también el Programa Integral Metropolitano, el PIM. Es un proyecto que surge en 2018 a raíz, bueno, un poco del nivel de relevancia que ha ido alcanzando esta noción de conflicto territorial en los estudios urbanos, ¿verdad, Juan?
Sí, así mismo, Catalina. Bueno, buenas tardes para todos y todas aquellos que nos escuchan. Bueno, ya saben, este es un programa grabado. Y el día de hoy queríamos charlar sobre esto mismo, Catalina. Entendíamos que, bueno, nosotros desde el observatorio, desde el Programa Integral Metropolitano, de la Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Sociales, quienes integran el observatorio, entendemos que hay conflicto no como algo negativo de hecho, ¿no? O sea, el conflicto no es negativo por sí mismo ni positivo por sí mismo. De hecho, puede sí generar cosas positivas como cosas negativas. En ese sentido, nosotros entendemos al conflicto sí como un motor de transformación y particularmente un conflicto territorial a donde existen sujetos con intereses antagónicos en un espacio específico. Tiene que haber un espacio, un territorio, una geografía en la cual esté en disputa y a su vez esa disputa tenga, digamos, estos intereses por sujetos. Estos sujetos, estamos hablando de sujetos que pueden ser los trabajadores, el Estado, el mercado, en sus diferentes formas, ¿no? Y bueno, y nosotros también como académicos también implicados en eso. Cuando propusimos el observatorio, lo propusimos también para primero generar información de interés que pueda ser también discutido y compartido con las organizaciones y los sujetos implicados en estos conflictos, debido a que muchas veces esta información se da de forma asimétrica y particularmente los conflictos se dan en ese sentido también con diferentes niveles de asimetría por los sujetos en pugna, y particularmente los conflictos territoriales de los residuos es algo que a nosotros del PIM nos interesa sumamente porque, bueno, particularmente el territorio donde nosotros estamos trabajando, está ahí la usina y el vertedero final del área metropolitana de Felipe Cardoso, y está también la planta Géminis con quienes nosotros venimos trabajando. Hoy queríamos charlar un poco, por eso los invitados, sobre todo sobre los marcos jurídicos y las políticas públicas que han sucedido en torno a los residuos y también sobre el derecho a la ciudad y los conflictos territoriales que suceden en torno a los residuos. La idea era un poco indagar sobre eso y hacerle unas preguntas más. No sé si te parece, Catalina, presento a Manuel y a Lucía, quienes están acá.
Dale, adelante.
Bien. Bueno, la idea era charlar con ellos. Manuel Chavigoiti es ingeniero agrónomo, magíster en ordenamiento territorial, ex director de la DINOT, especialista en ordenamiento territorial, y ha trabajado sobre todo sobre la gestión ambiental, especialista en todos los temas ambientales, y a su vez también es docente libre en Facultad de Arquitectura. Lucía Fernández es docente también de la Facultad de Arquitectura, de grado arquitecta, magíster y doctoranda en arquitectura. Su especialidad ha sido los residuos urbanos. Ellos dos componen, integran desde Facultad de Arquitectura el programa, el Observatorio de Conflictos Territoriales, que nosotros lo llamamos decir contra, ¿no? Bueno, si les parece, iniciamos como las entrevistas y las preguntas a Manuel sobre este tema. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Y los que
bienvenido, Manuel. Para nosotros también es un agrado tenerte acá, junto a Lucía también. Bienvenidos a los dos.
Bueno, muchas gracias. Acá estamos a las órdenes para intentar intercambiar sobre estos aspectos tan importantes para la vida de los habitantes de cualquier ciudad.
Gracias, Manuel, por estar acá y por hacerte un tiempo para charlar con nosotros. La idea ahora era como que nos cuentes un poco sobre los avances de las políticas públicas, sobre todo los marcos regulatorios en Uruguay, en Montevideo particularmente, sobre los residuos sólidos, más específicamente, ¿no?, de aquellos trabajos que vos venís realizando junto a Lucía y otros integrantes más, desde COSOCO, ¿no?, la Comisión Consultiva ya por 2002, hasta el día de hoy que ustedes están integrando la comisión que implementará la nueva ley integral de residuos. En eso te preguntamos ahí a vos, ¿qué avances has visto en eso? Y retrocesos, obviamente, y cómo ves eso a nivel general.
Bueno, muy bien. No, realmente analizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos desde las políticas públicas que necesariamente deben atender a esta realidad, nos plantea un dilema, una situación de entrada, que es el señalar una casi, digamos, ausencia o prescindencia del Estado en asumir la construcción de una política pública nacional con sus expresiones departamentales, municipales y locales, que dé respuesta a una problemática que todos los ciudadanos vivimos en la cotidianeidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque si uno mira esto en clave, digamos, de proceso, asumamos desde el 85 en adelante, porque particularmente a partir de 90 es cuando irrumpe, digamos, tanto a nivel nacional como internacional, los residuos como un problema a abordar y a resolver desde las políticas públicas, producto de un incremento en su generación derivado de unas formas de producción y de consumo que todos conocemos y no es el caso de analizar ahora. En el caso concreto de Uruguay, podríamos señalar por lo menos como una hipótesis a debatir de que lo que ha caracterizado estos tiempos es una dificultad del Estado para definir con precisión una política al respecto. De hecho, hubo mucho tiempo de debate si esto era una competencia departamental, si era una competencia nacional, en fin. Y en esas idas y vueltas, digamos, que no es el único tema que se disputa entre lo nacional y lo departamental, podríamos decir que en el caso metropolitano, básicamente lo que primó fueron las acciones de los niveles departamentales de gobierno. Hasta el 2004, por decir de alguna manera, y ahora vamos a ver por qué, y una, digamos, bastante prescindencia o ausencia del nivel nacional o el nivel global de gobierno en el país en esta materia en particular. Y bueno, y esto lo sustentamos en que recién, en 2004, el país sanciona una ley de uso de envases no retornables, como se llamaba en su, o de no retornabilidad de los envases, como se llamó en su expresión inicial, y uno lo encuentra así en las distintas señalamientos en el Poder Legislativo. En el 2004, entonces, es la primera vez que existe una normativa clara y expresa a nivel nacional, de rango legal, que aborde esta temática. Casualmente, tú nombrabas la Comisión Social Consultiva de la Universidad de la República, que se instaló allá por 2002, y una de las cosas que se señalaban allí era justamente lo que estamos diciendo ahora, la ausencia de esa política nacional, y en el caso concreto metropolitano, más particular de Montevideo, una intencionalidad de construir política departamental para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y en particular los domiciliarios, para acotar un poco más esto, pero que en el caso departamental estaba caracterizada por una, digamos, por un camino, por un trillo poco sostenido en el tiempo y con muchas variaciones, digamos, a lo largo de estos años, entre procesos de que se planteaban la separación en origen y la coleta selectiva. Recordemos que en aquel tiempo se pasó de una recolección, digamos, domiciliaria de los residuos sólidos, casi domiciliaria, a la era de los contenedores, en fin. Eso es básicamente lo que pasaba allí. Y en el 2004 se plantea una ley de envases, que en todo caso vale señalar que no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, sino una iniciativa parlamentaria que apuntaba a prohibir el uso de envases no retornables. Y terminó siendo una ley donde, digamos, a partir de la intervención fuerte de la Cámara de Industria en las comisiones del Senado y del Ministerio de Ambiente de aquel momento, o de Vivienda, Ambiente y Territorio de aquel momento, terminan conformando una ley que, a nuestro juicio, y esto por supuesto que es discutible, no fue una clara expresión de una política pública desde el Estado, sino más bien, digamos, un planteo muy fuerte desde las cámaras de industria, que logró un producto legislativo más afín a los intereses del sector privado que, digamos, a un interés general de una política pública nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que la ley planteaba era básicamente la necesidad de que todas las empresas que colocaran envases en el mercado se registraran en el Ministerio de Ambiente y tuvieran un plan de gestión. Es decir, que de alguna manera asumieran el cargo del destino de los envases que colocaban en el mercado, pero que esto fue de alguna manera derivando en el tiempo en que estos planes de gestión que deberían tener las empresas terminaran siendo, más que planes de gestión de empresas, convenios que la Cámara de Industria, que no es una empresa, sino que es una asociación, ¿verdad?, desde segundo a tercer grado, determinaran, digamos, mediante un convenio del cual eran parte los ministerios y las intendencias, para llevar adelante determinados procesos a través de la generación de circuitos limpios que consistían en algunos puntos de recepción de envases en los supermercados y en algunos lugares más. Evidentemente, eso, sí.
Eso que comentabas, Manuel, sobre todo sobre la ley de envases y de la incidencia de la Cámara y de alguna manera algunas prioridades que se dan en la ley de envase y posteriormente se crean las plantas y bueno y esto de las grandes cadenas. Te referís un poco a ese momento en el cual el Estado de alguna manera, a ver si interpreto bien lo que vos decís, replega o delega ciertas competencias para las empresas o el mercado. Es así lo que estás comentando.
En cierta medida voy en esa dirección, en el sentido ese de que el Estado, digamos, de alguna forma relega, sí es cierto, algunas funciones que le deberían ser propias de acuerdo a la ley de envase, en este convenio, en esta articulación que se generó. Vale la pena señalar un solo hecho nada más. Previo incluso a la reglamentación de esta ley de envase que se generó en julio del 2007, el 5 de junio del mismo año 2007, quizás en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se sella, digamos, esta relación Cámara de Industria, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social e Intendencias, en un convenio por el cual las partes se comprometen a llevar adelante algo. Es decir, se coloca en las cuatro instituciones firmantes o cinco firmantes de estos acuerdos la responsabilidad de llevar adelante un proceso del cual la responsabilidad, según la ley, digamos, corresponde a las empresas generadoras y no a la Intendencia, ni al MIDE, ni al Ministerio de Vivienda, colocando a la autoridad pública, que es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de aquel entonces, hoy Ministerio de Ambiente, en una situación, de alguna manera, de juez y parte, en tanto es quien debe controlar a las empresas, pero a su vez convenia con estas para llevar adelante ciertos procesos. No sé si esto queda claro,
Queda
Juan.
clara, sí, queda claro, Manuel. Un poco la pregunta que venía también con relación también con lo que está pasando ahora, porque obviamente desde esa ley, al día de hoy existe un marco normativo nuevo, sobre la ley integral de residuos, de gestión de residuos, y ahí también las plantas están pasando por un proceso de modificación en cuanto de trabajo dependiente y protegido a una cooperativización. Y ahí lo que te consulto como para redondear un poco, sobre todo para hacer como un pantallazo general de lo que ha sucedido hasta ahora y viene sucediendo hasta ahora, si ves algún cambio, digamos, en las orientaciones de las políticas públicas, o te parece que seguimos como en esa en ese en ese en esa situación que planteas anteriormente.
Bien, es claro de que a partir del 2019 que se aprueba la Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿verdad? Era dable esperar un cambio en esta situación. En tanto, se adoptaron una serie de definiciones, etcétera, en esta política pública que hacía pensar, ¿verdad?, de que el marco regulatorio anterior, el de la ley de envase, iba a quedar de lado, por el cual todo este sistema que funcionó hasta el 2019 iba a ser sustituido por un nuevo sistema, pero que, más allá de que ya llevamos prácticamente 2 años de la aprobación de esta ley, no se vislumbra que la misma vaya a ser implementada y desarrollada. Con esto, ¿qué quiero decir? De que en este momento está en vigencia la vieja ley de envases, la que recién caracterizábamos de manera muy rápida y que por supuesto muy superficial, dado que habría que tener más espacio y tiempo para poder fundamentar, está coexistiendo con una nueva ley que no termina de alumbrarse y que en todo caso, desde la autoridad competente, que es el Ministerio del Ambiente, en vez de apuntalar definiciones en la construcción de la nueva política en el marco de la nueva ley, lo que vemos desde el Ministerio de Ambiente son definiciones que se amparan en la vieja ley para profundizar, de alguna manera sus objetivos o sus efectos, proponiendo nuevas metas a los procesos de recuperación de envases. No sé si quedó claro esto. En un escenario donde una nueva ley es la que debería, digamos, conducir la política pública a futuro, vemos desde la autoridad que compete su implementación un anclarse en la anterior política pública, la ley de envase, para continuar por ese trillo. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las plantas, no observamos mayores anuncios que hacer en cuanto a que esa situación mejore o esté en camino de modificarse. Los temas que tú preguntabas con respecto de pasar de una situación a cooperativas, etcétera, no son definiciones que respondan a una política pública explícita. Son decisiones que se han ido adoptando en el marco de convenios voluntarios de las partes que no incorporan a los trabajadores de las plantas en ese convenio. Y bueno, y que en tanto convenios son acuerdos que las partes llevan adelante hasta el momento que decidan no va más. No sé si soy claro en esa materia. Las plantas tienen, a mi juicio, una situación de total inestabilidad e indefinición en cuanto a su futuro, porque no hay quien se haga responsable, digamos, desde la política pública, a mi juicio, de su manejo y funcionamiento actual y su futuro, ya que ni están integradas en la ley de envase tal cual estaba planteado, sino en convenios que no son la ley de envase, ni están ubicadas en el marco de la nueva ley de gestión integral de residuos. Capaz que no fui claro, pero bueno.
No, está bien. Está bien, Manuel, solamente para aclarar a los oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos de las plantas de clasificación de residuos son cuatro plantas que existen en el área metropolitana y reciben los materiales aquellos que están, sobre todo, se preclasifican en la ciudad o en los tachos verdes que están en el municipio B o en los tachos que están colocados en los supermercados. Y de ahí van hacia esas plantas para luego enfardarse y venderse. Son cuatro plantas que surgen en el marco de esta ley de envases que nosotros estamos hablando con Manuel, que estamos discutiendo acá. Y bueno, y tienen actualmente una situación que seguramente da para hablar más y va a ser un tema, digamos, que vamos a seguir trabajando porque es algo que nos interesa. Catalina.
¿Me permitís una cosita muy pequeña?
Dale. Adelante, Manuel.
Que tiene que ver con esto. Las plantas o las cuatro plantas que hoy funcionan en Montevideo, en el marco, digamos, en el contexto de lo que es esta ley de envases, vale la pena dejar bien claro una cosa, a mi juicio, por supuesto que otros pueden tener otra opinión. Estas plantas no tienen un amparo normativo ni legal en la ley de envase ni en la ley de gestión de residuos. Su único respaldo es un convenio voluntario de partes de los ministerios y de las intendencias involucradas. ¿Tá? O sea, en la ley de envase no hace referencia a las plantas. ¿Tá? Ni ningún plan de gestión de ninguna empresa planteó eso y fue aprobado por el ministerio competente. Eso es parte de un acuerdo entre cuatro instituciones, ¿tá? Y esto lo reafirmo y lo remarco porque ahí hay una gran debilidad y una gran incertidumbre, a mi juicio, en lo que pueda ser el futuro de estos procesos. No tienen marco jurídico claro que las ampare en un funcionamiento de aquí y en adelante. No sé si fui claro y, bueno, disculpe.
Sumamente claro, Manuel. La verdad que es muy interesante todo esto que traías sobre las políticas públicas, ¿no? en torno a los conflictos territoriales, tan interesante como complejo, ¿no?, el tema. Y bueno, justamente sobre esto vamos a seguir hablando en el próximo bloque con Lucía Fernández, que también nos está acompañando y que ya ha trabajado mucho en torno a estas políticas públicas y a la aplicación de las mismas en el territorio. Así que vamos a una pequeña pausa. Aprovechamos también a saludar al equipo de producción y edición que hace posible a este programa. Muchas gracias a ellos también, nuestros compañeros. Estamos con Lucía Fernández, como decía, Manuel Chavalgoiti y Juan Alves, conversando acerca de los conflictos territoriales en torno a los residuos urbanos, basándonos en el Observatorio Contra, que es el observatorio que se encarga de los conflictos territoriales en el área metropolitana de Montevideo. Estamos en 103, el programa del PIM en la Uniradio. Enseguida volvemos.
103, llevando la extensión a la radio de la universidad.